Encuentro Radio es periodismo, derechos, igualdad, dignidad, mujeres, inclusión, masculinidad, arte, expresión, libertad, esperanza, cultura, ecumenismo, literatura, historia y análisis. Pero en realidad somos una gran familia. Bienvenidos y bienvenidas a Encuentro Radio. Comunícate con nosotros a través de nuestro WhatsApp 302-521-2342. Aquí comienza un programa de Encuentro Radio.
Dame una fe sencilla, como risa de niños cuando juegan.
Depende de ti, una producción de Encuentro Radio. Marilú, Rocío y Luz Adriana compartirán mensajes que renovarán tu mente y transformarán tu corazón. Quédate con nosotras, porque tú eres parte de la solución. Escúchanos los jueves cada 15 días de 11 a 12 del mediodía, siempre por Encuentro Radio.
Una fe así, parecida a ti. Dios te hizo tan bien, no se equivocó. Eres solo el reflejo de un trabajo bien hecho, un retrato de amor. Dios te hizo tan bien, contigo no descansó. Y es que aunque pasen los años, horas, meses y días, tú te pones mejor.
Dios te hizo tan bien, contigo no escatimó. Y es que todo lo bueno y más hermoso del mundo está en tu corazón.
Cuando Dios pensó en ti, no hizo más que sonreír. Hizo un tatuaje de tu nombre en su mano. Cuando Dios pensó en ti, dijo, lo haré igual a mí. Será la niña que alumbra estos faros. Dijo Dios que todo estaba bien. Todo estaba muy bien. Y dijo
Dijo Dios Buenos días, queridos oyentes, hoy transmitiendo desde Bogotá, desde Estados Unidos, en Long Island, y desde también en Colombia, Medellín, con mi amiga Luz Adriana Gómez, nuestra Life Coach. Bienvenida Luz Adriana, bienvenida Mari, mi compañera de comparsa de hace tantos años. Bienvenidas ambas y bienvenidos queridos oyentes. Hoy en el máster nos acompaña Hanna. Muy buenos días, Hanna. Muy buenos días a todos oyentes.
Hola, muy buenos días.
Nos pusimos de acuerdo, Luisa.
Ya llevamos el tiempo, Marilú, en coro. Bueno, así tiene que ser. Muy buenos días para Marilú, para todos, para Hanna, Rosy y para todos los oyentes de Encuentro Radio. Para nosotros es un placer estar con ustedes acá emitiendo desde Nueva York, Medellín, Chía, bueno, desde Bogotá, donde tenemos un espacio muy especial y hoy con un tema del estrés emocional femenino y el autosabotaje. Porque es un tema que nos damos cuenta que es recurrente en la mujer, también en el hombre, pero creo que en un mayor porcentaje en la mujer. Así que hoy estaremos hablando de este tema y queremos que ustedes estén atentos con su esfero, con su hojita o su lapicero para que tomen notas, porque hoy vamos a proporcionarles bastante información y bastantes herramientas de coaching, que es el entrenamiento de la mente, para que ustedes puedan dejar de autosabotearse y para que controlen o manejen el estrés emocional.
Bien tú lo mencionas porque hacemos énfasis en las mujeres porque son reacciones que en algún momento se presentan no solamente por género, sino porque tenemos unos procesos biológicos y unos factores sociales y expectativas culturales muy diferentes a los de los hombres. No quiere decir esto que los hombres no presenten algún tipo de situaciones y cambios, ¿no? Pero nosotras somos particularmente, ¿cómo se diría eso? Afectadas por esos aspectos y vale la pena tenerlos en cuenta. Uno de ellos que a nivel biológico nos afecta demasiado es el tema de la menopausia. Yo creo que todas lo hemos vivido, lo estamos viviendo y de verdad que cambia mucho la perspectiva. Así que vale la pena hacer este énfasis para tratar el tema. Cuéntanos, Mari, ¿qué comentabas?
Sí, sí, eso que tú dices es también importante porque sí, dentro de los oyentes de este programa Depende de Ti, que ya tenemos como 15 años, hay hombres que lo más seguro es que lo haya. Eso también ayuda para esclarecerles a ellos y que ayudarles a entender a la mujer, ¿no? Porque a su esposa, a sus hijas, a su mamá, a su amiga, que entienda el género femenino, porque en la canción me fascinó porque dice que Dios nos hizo tan bien y vino a mi mente que Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Entonces, hizo con todas estas características y lo que vamos a comentar hoy a la mujer, y el hombre es bueno que también nos conozca.
No, y sabes algo, me parece muy importante que abramos el programa con esta diferencia de por qué el hombre maneja el estrés de manera diferente a la mujer. Les voy a contar, no es casualidad. Viene, miren, de una mezcla de biología, hormonas y aprendizaje social. En el caso de biología, resulta que el cerebro responde distinto. Es siempre el hombre, desde chiquitico, está en un modo lucha o huida. Vamos a luchar, vamos a cuidar, se enfoca en resolver. O también actúa o se aísla. Encontramos hombres que ante el estrés económico, emocional, cuando no pueden afrontar algo, se alejan. Pero la mayoría, el 80%, se enfoca en resolver. La mujer, cuando tiene muchos caos, ella sí, nosotros activamos un patrón más de cuidar, de conectar, buscamos el diálogo y apoyarnos emocionalmente. Pero resulta que a nivel hormonal también influye el manejo del estrés del hombre y de la mujer. Los hombres liberan más testosterona. ¿Qué hace esto? Que favorezca a respuestas más impulsivas o de acción. Tomemos esta decisión, hagamos esto por la testosterona. Pero las mujeres tenemos mayor influencia de oxitocina y estrógenos. ¿Qué es lo que hace? Eso promueve lo que les hablaba ahorita, la conexión, la empatía, la búsqueda de apoyo. Entonces hablemos qué está ocurriendo mientras que el hombre dice o me voy o resolvamos. Además, desde pequeños, si hablamos de la parte social, a muchos hombres se les enseñaron a no mostrar las emociones. ¿Se acuerdan que decían, no, por favor, usted está triste? No, usted es un hombre. Los hombres no lloran. Los hombres no lloran. Son fuertes. Imagínate qué error. Mientras que las mujeres sí nos permitieron expresar más lo que sentíamos. O sea, realmente eso moldea cómo cada uno gestiona el estrés en la adultez. Y eso se ve así. El hombre puede callar, se puede distraer, se puede enfocar en soluciones rápidas o puede huir. Pero la mujer puede hablarlo, nosotros lo hablamos, lo sentimos intensamente o buscamos contención. De verdad que ninguna forma es mejor que la otra. Aquí no podemos decir que es mejor la manera de afrontarlo del hombre que la mujer, pero sí es clave que las entendamos, porque cuando comprendemos esas diferencias, mejoramos también la comunicación, la empatía y las relaciones. No quiere decir que los hombres manejen el estrés diferente y que sean menos sensibles. No, mira, para nada. Son diferentes puntos de vista.
Sí, son una hechura diferente. Pero definitivamente Dios nos hizo. Porque somos ese complemento, ¿no? Unos a los otros, hombres y mujeres. Bueno, chicas, pues aquí vienen varios temas interesantes que fuimos viendo en el transcurso de la búsqueda de este material. Y pues lo que queremos enfatizar es en ese estrés emocional que se genera y ese mismo autosabotaje que se genera. Y aquí vamos a mencionar justamente ese estrés emocional que, digamos, es diferente respecto al estrés agudo normal, porque es una respuesta momentánea, ¿no? El estrés emocional en las mujeres suele ser crónico, no es ese estrés momentáneo que nos pasa por un momento particular. Y está muy ligado a la carga mental. Esa carga mental se constituye no solo en hacer las tareas, sino ser responsable de planificar, ser responsable de organizar y de recordar todo lo que se ocurre en el entorno familiar, en laboral. Yo creo que no está mal dicho decir que la mujer es el eje generalmente de un hogar. No, volvemos a decir, no somos escépticas con los hombres. Hay hombres que hacen su papel de, por ejemplo, hombres separados, hombres viudos, y hacen un papel maravilloso, incluso también hombres casados. Por no decirlo maravilloso, sino muy, muy también relacionado con estas cargas que las mujeres por lo general nos echamos encima. Pero pues todo tiene sus excepciones. En general, pues volviendo al tema, esto genera para nosotras un estado de alerta constante y que tiene unas manifestaciones muy comunes, muy, muy comunes. Yo creo que todas, parando este tema, nos vimos identificadas en las diferentes etapas que estamos viviendo Mari, Luza y yo. En estas manifestaciones vemos cómo hay mucha irritabilidad y mucho llanto, sin un aparente, entre comillas, motivo. También se presenta la fatiga crónica, que no se subsana con el sueño, o sea, es algo que permanece, es sentirte todo el día que no das la talla. Otra manifestación es la dificultad para concentrarnos o esa niebla mental. Y otra manifestación son síntomas físicos como la tensión muscular, las migrañas y los problemas digestivos. Yo creo que cada una hemos vivido en algún momento esas manifestaciones. ¿Qué opinan, chicas?
Claro, cada uno depende también de su estado físico, mental, emocional, pero lo que tú hablabas, por ejemplo, de la fatiga crónica, y creo que es algo que estamos enfrentando las mujeres, y no solo en perimenopausia y menopausia, sino ese cansancio mental, es algo que viene con tanta carga en nuestra sociedad, con tantas exigencias, con el día a día, Y eso hace que tengamos tantos síntomas, la migraña. Tú hablas con cualquier mujer y tienen migraña. Y todo tiene un tema también de somatización, ¿no? Cuando la persona tiene bastantes migrañas, hay una relación en la persona que sobrepiensa y sobrepiensa. El tema digestivo es la persona que no está digiriendo su vida como le está llegando, sino que siempre está inconforme con algo, no sabe cómo solucionarlo. La persona con dolores musculares de espalda está llevando cargas que muy posiblemente no sean suyas. Y esto tiene que ver con nuestro tema de coaching, porque sí definitivamente tenemos estrés emocional femenino y masculino, pero creo que hoy que hablamos de las mujeres, tenemos esto, ¿qué me dicen del insomnio? El insomnio, ¿cuántas mujeres no duermen? ¿Cuántas mujeres están afrontando de todas las edades caída del cabello? Y todo eso es somatización.
Sí, y sobre todo, claro, todo eso es somatización, pero vemos que estamos viviendo ahorita una vida como muy convulsionada, ¿no? Y sobrecargado, mucha exigencia. Y el mismo ambiente, la misma sociedad, todo como que nos lleva a tener ese tipo de ansiedades y como la gente, yo conversando con personas, porque pues hago cierto tipo de consejería, viven asustadas con muchos miedos, muchos temores, mucha ansiedad. Y ayer oí en las noticias que los profesores aquí en Bogotá se están reuniendo con psicólogos porque los niños, mire ya Lala, cómo ha bajado de edad todo este tipo de problemática que está presentando el ser humano, de mucha ansiedad, falta de concentración, mucha inseguridad, etcétera, etcétera.
Sí, el entorno no ayuda, ¿no?
No,
pero ya se está bajando, como tú bien lo dices, hasta ese nivel. Los niños ya también tienen que ser tratados por su estrés, tienen que ser tratados por todos estos temas que los afectan, ¿no? Y que pues yo también creo que de alguna manera los papás contribuimos a transmitirlo, ¿no? Porque si ellos ven a una mamá estresada, a una mamá descontrolada en ciertos momentos, a una mamá descompensada físicamente, pues yo creo que ellos también, ¿cómo se dice eso? Incluyen, interiorizan, quise decir tal vez, interiorizan ese tipo de situación de su mamá o de su papá que les afecta, pues porque son sus figuras y son además quienes son sus cuidadores, ¿no? A quienes ellos ven como su héroe y como el que les da todo.
Hacen modelado sobre ellos, claro.
Exactamente, exactamente. Bueno, y aquí viene un enemigo interno que además ayuda a contribuir con este tema de manera, pues, no negativa, negativa, y es el autosabotaje. ¿Qué ocurre cuando de manera inconsciente ponemos obstáculos a nuestro propio éxito, nosotras mismas, a nuestro propio bienestar? Y pues definitivamente se considera un mecanismo de defensa ante el miedo al cambio o al juicio. Es como ese caparazón que nos ponemos. ¿Cómo lo definirías, Luza, desde tu perspectiva?
Bueno, que nos hemos vuelto un poco duros y la sociedad hace también que nos pongamos máscaras. Entonces, cuando ese enemigo interno actúa, el autosabotaje, nosotros pensamos que no somos realmente buenos, pero eso tiene que ver también con traumas de la infancia, tiene que ver con autoinsuficiencia. Entonces, ¿qué hacemos? Colocamos una máscara, o más que máscara, coloquémoslo como una barrera. Y como nos da miedo el cambio, nos da miedo hacer cosas diferentes, ocurre lo que dice Albert Einstein, decía Albert Einstein, locura, el significado de locura es pretender resultados diferentes y buenísimos haciendo lo mismo. Entonces, dentro de nuestra zona de confort queremos seguir trabajando en lo mismo o teniendo los mismos hábitos o siendo el mismo tipo de persona, pero cuando vemos que hay retos o cuando vemos que podemos hacer más cosas pero nos domina la pereza o sabemos que eso de pronto puede ser un poquito complicado, que eso va a requerir capacitarse más, eso va a requerir más concentración, más dedicación, más estudio o más rutinas, en ese momento el cerebro, el mecanismo de defensa es, no, ¿sabes qué? Vamos a hacerlo después. No, tú no puedes hacerlo. Tú eres mala en eso. Tú no eres buena. Tú no naciste para eso. Y es cuando nos colocamos una cantidad de excusas.
Fíjate que ahí es cuando aparecen de manera inminente ese miedo al cambio, ¿no? Y pues que nos enjuicien, que nos digan, no, definitivamente usted sí es mala para eso, ¿no? Ya, ¿para qué se deja estudiar eso si usted es mala para eso? Tenemos miedo a eso, a ser juzgadas también.
Y tú dijiste, Rosy, tú dijiste que ocurre, pero de manera inconsciente. O sea que yo no lo planeo, no lo craneo para comportarme así. Es inconscientemente que surgen todas estas manifestaciones, todos estos obstáculos.
Creo que no nos damos cuenta, ¿no? O sea, sí. Este tipo de programas que estamos haciendo, quiere eso, oyentes, quiere como bajarnos a la tierra, porque a veces créannos que nosotras somos las primeras exhortadas con todo esto, y uno se pone a mirar en la investigación y wow, totalmente.
Y mira que ahí se llega ese síndrome de la impostora, que es decimos, esos logros de verdad que soy tan buena. No, eso fue que estuve muy de buena, es que tengo mucha suerte. ¿Y qué pasa? Que ese miedo que nos genera en el pecho y ese miedo a que nos descubran, cuando algo nos salió bien, no, tenemos que pensar que sí, si somos capaces, que si lo hicimos en una oportunidad ya pasada, lo vamos a volver a hacer. Pero ese síndrome de la impostora es algo que a las mujeres les bloquea, que les acompleja, que les llena de tristeza, que puede ser raíz de depresión, de ansiedad. Yo hago una invitación a todas las mujeres que nos escuchan por Encuentro Radio, y es que nos creamos el cuento que somos buenas. No podemos ser buenas en todas. Por ejemplo, si Rosy es buena como contadora en los números, yo soy buena como comunicadora, pero Marilú es buena como educadora. Entonces, mira que esas creencias, lo que nos decían que la inteligencia solo era matemática, ¿se acuerdan? Hace años, yo siempre pongo este caso, yo sé que lo he puesto sobre la mesa varias veces, porque a mí me marcó muchos años, por lo menos casi 40 años, donde pensé que yo no era inteligente, y que si no fui buena para los números. Y ahora digo, no, hay otro tipo de inteligencias. Pero sí, ese impostor interno que nos grita y que nos paraliza es muy triste.
Así es, así es. Hay otro, hablando justamente de esas formas comunes en las que se presenta, que una es esta del síndrome de la impostora, hay otro que es ese perfeccionismo, ¿no? Ese perfeccionismo que te paraliza. Entonces creemos que si algo no es perfecto, no lo presentamos, no vale la pena, no debe ser publicado. Y esto lleva a postergar muchos proyectos, o sea, nos lleva a procrastinar. Y creo que caemos mucho en eso, por ese perfeccionismo excesivo.
Que si no se hace todo perfecto, como que no, de verdad no es bueno. Pero eso también tiene que ver con esto, si no tiene valor y no tiene que ser así, hay que intentarlo una vez, dos veces, de pronto no nos va a salir como esperábamos, pero sí, estoy de acuerdo contigo.
Otro aspecto también del autosabotaje es esa dificultad para poner límites. Ese es un tema complicado y yo creo que nosotros le dimos mucho mate a ese tema hace muchos años. Si ustedes recuerdan, usan también, pues, no estaba con nosotros como nuestra life coach, pero ella conocía lo que hacíamos y de verdad que tratamos mucho el tema de los límites. Y es decir sí a todo. ¿Para qué? Para evitar conflictos, y para evitar ser juzgada, para de alguna manera demostrar que ella puede con todo, que ella es la guerrera. Y por ejemplo, pienso yo que en estas mamás que de pronto hemos estado en la casa en algún tiempo, yo trabajé muchos años, pero después dejé de trabajar y me dediqué a mi casa, esto termina por ser una manera de demostrar que sigues siendo útil para tu casa, que sigue siendo activa, y resulta que no pones límites y te llenas de cargas. Y esto termina, ¿por qué? Por agotarnos, agotar esas reservas emocionales y comprometer la misma calidad del trabajo propio. Entonces, no nos lleva a un fin. ¿Qué piensan ustedes? ¿Me escuchan?
Sí, te escuchamos, te escuchamos.
¿Qué piensan de este aspecto?
No, nos genera una carga emocional demasiado fuerte, Rosy. Un compromiso demasiado pesado, que a veces no podemos ni soportar en los hombros.
Uh-huh. Y hay un peligro, ¿no, Rosy? Porque es lo lleva a decir sí a todo. Y ahí uh-huh. se expone la vida, ¿no? Lo que esa persona piensa, lo que quiere hacer, hasta expone su familia, su integridad, su identidad. Es un peligro decir sí a todo para evitar conflicto. Cuidado.
Y su salud. Su salud, chicas.
Eso también, sí.
Te llevas, te llenas de cosas, no solamente a nivel físico, de actividades y de responsabilidades, sino a nivel mental. Hay otro aspecto.
Yo quiero, sí. Comentar esto. Ya, bueno, aquí está enfocado en la mujer, ya una mujer, pero yo en la educación me di cuenta de los niños, los adolescentes, que decían sí a todo y no les importaba el peligro a los que se abocaba por la aceptación, por caerle bien a los demás, por estar tranquilo, y hay un peligro allí, ¿no? ¿Por qué lo acepta? ¿Por qué quiere ir con esta persona? Mire, es peligroso, ¿no? Quiere que lo acepten. Quiere evitar conflictos de que le hagan bullying o todo este tipo de cosas. Es que no es solamente...
No, lo hacen para no exponerse, ¿no? Para no exponerse a vivir esas situaciones de bullying, de rechazo, por agradar. Pero realmente no están poniendo límite a su vida, y es allí donde los padres, creo que en todas las edades, pero en esa edad tenemos que estar muy pendientes, ¿no? Del carácter de nuestros hijos y forjar esa infraestructura. ¿Cómo lo haríamos, Luza?
Mira, todo es una cadena. ¿Se acuerdan ustedes que nuestros padres nos decían, a todo diga que sí? Y usted fue a la casa de la tía y le dieron esa sopa, ese postre. Y así este feo diga, tía, delicioso, gracias, ¿quiere comer? Sí, 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 sí. Era algo cultural. Y esos adultos que somos ahora, las mujeres ahorita de 40, 50, 60, 70 años, 80, somos mujeres que no sabemos decir no, y cuando decimos no, nos da culpa. ¿Cómo podemos hacer un reencuadre y cómo podemos entender que eso es una creencia muy arraigada, pero que se puede manejar? Recuerden que la neuroplasticidad cerebral ha sido algo maravilloso porque nos han dado a entender que todo se puede modificar, que sí podemos reaprender, que podemos tener nuevas vías mentales, podemos nuevamente volver a tener hábitos, retomar hábitos o crear hábitos nuevos. Allí es cuando uno dice, se hace estas tres preguntas. ¿Esto que voy a decir realmente me satisface? ¿Voy a decir sí porque de verdad me siento bien diciéndolo? Otra pregunta es, ¿qué pasa si yo digo no? ¿Hay algún problema? ¿Sí? Y tercero, la opinión que yo dé, sí o no, es desde mi corazón. ¿Cómo voy a quedar después? ¿Voy a quedar con culpa? Yo pienso que esas tres preguntas serían un auto-coaching cuando uno va a tomar decisiones, teniendo en cuenta que venimos de hogares y venimos de familias que nos enseñaron que hay que decir que sí a todo. Por eso hubo maltrato físico, por eso hubo abuso sexual, por eso encontramos casos de familias que callaron tantas cosas y ahora son adultos que tienen problemas delicados de salud, hubo somatización, adultos que como se callaban todo, ahora tienen gastritis, gente con cáncer, porque mira que todo es una cadena. Esas tres preguntas son claves. Esas tres preguntas yo creo que sería un aprendizaje muy lindo del programa de hoy para que las personas aprendan a decir no. Y mira que son muy, son analíticas, pero son sencillas.
Sí, Luza, y también manifiesta mucha inseguridad, ¿no? Aquí dice, bueno, si yo digo no, no voy a obtener lo que yo quisiera tener. Eso de verdad que es un tema ya más de más cuidado, ¿no? A todo nivel, no solamente la
a todo
mujer,
nivel,
los niños, los jóvenes, los adolescentes, ahorita tan atacados que están por todas las formas que hay.
Así es. Perdónenme si ya no lo había comentado, sí o no. Todo o nada. Ese pensamiento, ¿no? De no. Que si fallamos en un pequeño detalle, sentimos que todo el proceso fue un fracaso. O sea, queremos perfección. Es una cosa que nos pasa a muchas personas, pero a nosotras nos da, ¿cómo se dice? Una obsesión. Nos genera obsesión. Entonces, no. Si todo el proceso no estuvo perfecto, no, fracasamos. Y entonces, ¿esto pues a qué nos lleva? ¿A qué nos lleva, Luza? Luza, ¿te fuiste?
Hola, perdóname. Nos lleva a crear una presión, como una olla a presión, que vas a aguantar, pero luego te quieres sentir tan perfecta y nunca va a haber nada perfecto, ni en tus procesos, ni en tus pensamientos, ni en tus acciones. ¿Esto qué nos lleva? A presionarnos tanto que empezamos a aparentar cosas, que empezamos a cumplir, a realizar actividades para los demás. Ese tema de autocomplacencia es muy amplio. Entonces, perdemos nuestra identidad también. No somos Luz Adriana que quiere actuar de tal manera. Entonces, mira que tú...
Y el peligro, ¿no? El peligro a que llega a abocarse, a sentirse fracasado.
Es un fracaso. Sí, porque, la frustración es grande.
Sí.
Bueno, pasamos entonces, hablábamos del estrés emocional femenino y estábamos tocando como para recapitular la carga mental y esas manifestaciones comunes. Luego tocamos el tema del autosabotaje, que lo acabamos de terminar, y ahora vamos con la conexión. Y es, ¿por qué nos saboteamos cuando estamos estresadas? Y esto también tiene una explicación fisiológica, que es cuando el nivel de cortisol, que es esta hormonita del estrés que tanto nos molesta, es alto. La corteza prefrontal del cerebro, que es la encargada de la lógica y la toma de decisiones, pierde fuerza frente a la amígdala que gestiona las emociones y el miedo. Como complicada la conclusión, pero es lógico. Esta hormona del estrés llega a un nivel altísimo. Y esa corteza prefrontal, que es la que toma lógica y desde la que hace las cosas, toma decisiones, pierde una fuerza frente a esa amígdala que gestiona las emociones y el miedo. Entonces, ¿qué pasa? Nos saboteamos más cuando estamos estresadas. Bajo estrés,
claro.
El cerebro busca seguridad. Y lo más seguro, pues, ¿qué es? Lo conocido. Entonces, el autosabotaje es ese intento del cerebro de mantenernos en nuestra zona de confort, entre comillas, ¿no? Incluso así esa zona sea insatisfactoria, porque, pues, el éxito o el cambio implican una incertidumbre que el cerebro estresado no quiere procesar. Entonces, en palabras de nuestra life coach, esto que a veces como que se nos enreda un poco, ¿qué dirías?
Bueno, yo diría que esa misma presión que tú estás hablando y esa manera de hablarnos tan fuerte y de no creer en nuestras capacidades está haciendo que seamos mujeres frustradas. ¿Entiendes? Está haciendo que el perfeccionismo o la zona de confort, lo que tú hablabas, es estar en ese estado donde tú ya sabes lo que vas a decir, tú ya sabes qué te funciona bien en tu casa, tú ya sabes qué te funciona bien en tu trabajo, es para qué aprender más o para qué hacer otras cosas. Pero mira que ahí es cuando otra vez la voz interna llega a decirnos, usted es mala, usted no va a poder. Entonces, es saber detectar en qué momento nos estamos diciendo esas cosas. Detectar también por qué nos estamos autocastigando, porque es que siempre hay culpa. Mira que las mujeres, y eso pasa con todas las mujeres, nos culpamos porque comemos. Nos culpamos porque le dijimos a una amiga un comentario, pero nos culpamos porque hicimos algo con nuestros hijos, bueno o malo. Siempre hay culpa. Entonces, es como decirle al cerebro, para, y mira que es muy importante, que hay un ejercicio muy ganador de PNL, de programación neurolingüística, y es decirle a tu cerebro, para, sí soy triunfadora, sí lo voy a hacer. Cuando empiece, no, es que tú no puedes, tú estás frustrada, tú no puedes hacer eso, es allí cuando... En ese momento se le habla, y es más, pueden manifestar verbalmente. No, tú te callas porque yo sí soy una mujer ganadora y voy a aprender a hacer esto en el nombre de Jesús, según la creencia de cada una, ¿no? Según la mía, es en el nombre de Jesús. Pero es decir, te callas, ya. O sea, como tú regañas a un niño que habla y habla y habla, de la misma manera, esa mente que habla, la loca de la casa, es decirle, te callas y sí lo vas a lograr. Y sí, porque si otras personas lo han logrado, tú lo puedes lograr. O te callas porque si tú lo lograste en el pasado, lo vas a volver a hacer.
Mari, ¿tienes alguna opinión al respecto?
Y cuando dice de que te callas, pues ese silencio está haciendo mucho daño, ¿verdad? Porque está guardando tantas cosas que cómo lo puede expresar. Y ahí sí ya... Hay personas que dicen, no, pues, como decía Luza, tú te callas y así aprendió, y es peligrosísimo. Porque a mí me llama la atención aquí que el intento del cerebro de mantener esa zona de confort. Entonces, no solamente está obrando las emociones, sino el cerebro también empieza a tomar decisiones equivocadas.
Es el temor, ¿no? El mismo temor que sentimos nosotros viene desde nuestro cerebro.
Sí.
Viene desde ahí. Uh-huh. Sí. Bueno, pero para esto también hay unas estrategias de intervención. Y estos ciclos se pueden romper. Para ello, pues, es necesario trabajar básicamente en tres niveles. Es en cuanto al nivel cognitivo, ¿no? Tenemos que identificar... autogestionarnos, pues identificar esa voz crítica, cuestionar si esos pensamientos de insuficiencia son realmente hechos o si solo estamos interpretando esto también basadas en cansancio. Yo pienso que aquí es muy importante hacer este autoanálisis. Otra manera es la conductual. Practicar el hecho es mejor que perfecto, dice aquí nuestro autor. Y dice que para ello dividamos las metas en micropasos para reducir la ansiedad. Ese de verdad que es un gestionamiento muy bueno, es una ayuda conductual muy buena y es si tenemos el magno problema o así no sea el magno, dividirlo en partes para ir solucionando o ir evacuando por partes, por micropasos, lo cual pues hace que nos reduzca esa ansiedad.
Ay, ya, perdóname que interrumpo ahí, Rosy, y es súper importante, esa herramienta es tan bonita porque no te enloqueces pensando en 10 cosas. Entonces tú pones realmente el problema general, ¿cuál es? Y lo haces como que lo divides, lo que tú estás explicando. Bueno, y este problema... ¿Cómo puedo dar el paso número 1, el paso número 2, el paso número 3? ¿Qué deseo llegar a resolver? Cuando tú analizas, como lo decía Marian Rojas Estape, cuando tú comprendes, entiendes. Cuando te comprendes. Y es muy bueno poder desglosar cualquier situación que nos está generando tanta ansiedad o tanto estrés, porque de esa manera tu cerebro también se regula y se educa.
Así es. Mari, ¿tienes alguna...?
Sí, el aquí de esos, mira, esos pasos hacerlo todo muy, muy a conciencia va a reducir la ansiedad, porque allá es donde nos queremos apuntar, ¿no? No tomar las cosas en macro y querer que todo nos salga a la perfección, eso es una mentira. Pero sí pensar en nuestra salud emocional, mental. Y me gusta esto de que dividir las metas grandes en micropasos. Mira, para qué es lo que perseguimos, vamos a reducir la ansiedad. Vamos a hacerlo paso a paso.
Y la frustración, ¿no?
Sí, exacto.
La frustración. Bueno, hay otro fisiológico que es, se trata de regular el sistema nervioso mediante pausas activas, respiración consciente y todas esas, y sobre todo, perdón, priorizar el descanso de calidad. Nosotras no descansamos muchas veces con calidad y para esto tenemos que hacer también ejercicios y ser conscientes. Valdría la pena, Luza y Mari, que hiciéramos un programa de como de esa higiene
mental
como, que como, se puede hacer
como gimnasia mental con higiene mental.
Gimnasia mental y esos hábitos que uno debe tener. Y somos nosotras, no solamente sugerimos, sino que también caemos en los errores. Y este programa nos exhorta primero que todo a nosotras. Y es, por ejemplo, el celular. El celular hoy en día es un tema bien grave en todos, en el aspecto del sueño, en mucha gente. No tenemos la conciencia de voltear el celular, es la sola luz que emite, de incluso dejarlo en otro lugar, que es lo que se sugiere. Y ustedes no se imaginan, oyentes, y todos lo que esto genera, porque uno está pendiente y además robándose el sueño y la calidad del sueño tiene que mejorar. Yo creo que sí vale la pena hacer un programa de esos hábitos que deberíamos implementar.
Y que fuera bien práctico, que fuera con rutinas, que fuera bien bonito, que nos fuéramos con un plan de acción.
Súper. Muy,
sí,
muy,
que no,
muy,
no sé, no crean que estamos lanzando mensajes negativos a la tecnología. Es lo que ahora vivimos. Y tenemos que aprovecharla al máximo todo lo bueno, pero fíjate que esto también necesita una programación, un orden, una sabiduría de que cómo vamos a manejar esto, porque es una dependencia total, es impresionante.
Yo creo que podríamos hacer el próximo programa pensando en este tema, ya que quedamos aquí en las estrategias de intervención y cómo desactivar estos patrones. Pero ya el tiempo no nos dan, no nos da. Entonces, ¿qué dicen? Sí. Si terminamos este programa con estos dos aspectos y de repente planteamos algo práctico sobre esos ejercicios.
Sí, me parece, ¿cierto, Luza?
Me encanta, Lidia. Sería demasiado bueno.
Bueno, oyentes, ustedes aquí nos ven haciendo la planificación al aire, pero créanos que, como les decíamos, las primeras exhortadas somos nosotras mismas y surgen ideas y surgen necesidades que tenemos. Y si de pronto las tenemos nosotras, las van a tener o las tienen ustedes. Y qué rico que nuestros oyentes se comunicaran y nos dejaran sentir esos temas o saber esos temas que quisieran que tratáramos. A propósito de eso, hoy no comentamos el número telefónico que es 302-521-2342, 302-521-2342, donde pueden dejar sus mensajes de WhatsApp. No sé, Hanna, si hay alguna comunicación, algún comentario de algún oyente.
Todavía no, aunque tenemos audiencia desde Colombia, desde Estados Unidos. Muy bienvenidos y bienvenidas. Pueden, como dijo Rocío, pueden dejar un mensaje, un saludo, una pregunta, un comentario a nuestro WhatsApp de la emisora. Repito una vez más, 302-521-2342.
Bueno, muchas gracias. Mientras tanto, vamos a una canción para empezar. Digo empezar porque lo terminaríamos en el otro programa, El Manual de Vida, que tiene unos versículos muy, muy bonitos y muy interesantes para el día de hoy. Vamos entonces con la canción La Mujer que Ora, de Ani Marté.
Hay una mujer en cada hogar que ora. Dobla sus rodillas y a su Dios adora. Se pone su armadura y es una guerrera. Esas que de rodillas ganan mil batallas. Es virtuosa, está llena de gracia. Su familia está segura y su esposo la alaba. A la mujer que ora. Y la mujer que ora y que a Dios adora es como una guerrera al enfrentar la vida. Ella va a su Dios y dobla sus rodillas. En su presencia llora y derrama su vida. En cada hogar que vale, no hay prenda de valor que supere su precio. Se viste ya de lino y siempre está impecable. Su corazón es noble, pero en Dios es fuerte. Es virtuosa, está llena de gracia. Su familia está segura y su esposo la alaba. A la mujer que ora. Y la mujer que ora y que a Dios adora es como una guerrera al enfrentar la vida. Ella va a su Dios y dobla sus rodillas. En su presencia llora.
Bueno, Mari, te cedemos la palabra.
Bueno, muy bien, muchas gracias. Vamos a tener dos pasajes en el Nuevo Testamento, los Evangelios, en Lucas 10, los versos 38-42. Es Jesús en persona, que lo que hacía era andar, comunicarse con la gente, hacer milagros, escucharles, etcétera, etcétera. Y en Lucas 10:38 dice: aconteció que yendo, está hablando de Jesús, yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Marta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Mire, está Marta y está María. ¿Qué hizo María? Lo recibió y, dice, se sentó a los pies de Jesús. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres. Ahí estamos nosotros las mujeres pintadas. Queremos todos los detalles y hacerlo para allá, etcétera. Y acercándose, dijo, Marta dijo, oye, yo tengo toda la carga, todo lo material, y esta mujer, María, está escuchando a Jesús, y está a sus pies atendiéndole. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres, y acercándose le dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. El verso 41. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Es lo que hemos venido diciendo en este, con este tema. Nos afanamos, nos estresamos, nos llenamos de cosas. El verso 42 de Lucas 10. Pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Las dos hermanas totalmente opuestas, unas afanadas por las cosas del mundo, las cosas materiales, y María descansaba en el Señor, lo escuchaba. Eso nos falta ahora a nosotros, en estos tiempos tan agitados, con tantas cargas, etcétera, etcétera, que ya hablamos en este, con este tema. Necesitamos hacer alto en el camino. Necesitamos descansar y sacar tiempo para escuchar al Señor, orar, etcétera, etcétera. En Mateo 6, versos 25 y el 31 al 34. También habla, dice en Mateo 6, 25. Por tanto, digo, este es un discurso que Jesús le dio a sus discípulos. Y él caminaba con ellos, con la gente, se sentaba en un montículo, y un monte a la intemperie, y les enseñaba. Y le dice, por tanto, digo, no os afanéis. ¿Por qué no nos debemos afanar? Por vuestra vida, ¿qué habéis de comer o qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Y voy al versículo 31 al 34. Sigue el discurso. El verso 31. No os afanéis. Mire, los afanes son los que nos lleva a este tipo de estrés y nos lleva a estar muy, muy cargados. No os afanéis diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Queridos oyentes, Él conoce tus necesidades. No quiere decir que nos echemos a la locha y no trabajar y ser vagos. No. Tenemos que aprender a descansar en el Señor. Porque Él conoce todas nuestras necesidades. El verso 33. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas. ¿Cuáles cosas? El vestido, la comida, todo lo que a diario un ser humano necesita. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas se te añadirán. Y cuidado con malinterpretar, o sea que no voy a trabajar, no. Ser muy metódico, muy bien disciplinado para hacer como Dios nos enseña. El verso 31, así que no os afanéis, vuelve y les recalca, no se afanen. ¿Por qué no me debo afanar por el día de mañana? A veces nos proyectamos, hacemos planes y empezamos a preocuparnos, llenarnos de ansiedad. Y este cuerpo va recibiendo todo ese tipo de negativismo. Por el día de mañana no se afanen, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Vive un día a la vez. No vivan solamente pensando en el mañana, en el hacer, en el tener. En Filipenses 4, ya es Pablo quien escribe, en Filipenses 4, quedan dos minuticos, dice, el verso 6 y 7. Pablo también habla de esto: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Hay que aprender en estos tiempos tan peligrosos, tan cargados de cosas malas, aprender a no estar afanados. Y el verso 7, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¡Qué lindo! Y por último, y 1 Pedro 5, 7, que es una promesa preciosísima, en 1 de Pedro 5, 7, echa toda vuestra ansiedad sobre Él, sobre Dios, porque Él tiene cuidado de vosotros. Esa es la promesa. Él nos cuida, nos protege. Simplemente aprendamos a abandonarnos en Él, a echar todas nuestras cargas, todos nuestros miedos, todas estas ansiedades. Muchas gracias, muchas bendiciones, y aprendamos a confiar en Dios, que Él hará.
Bueno, muchas gracias, Mari, Luz.
Gracias, Mari. Qué
Hanna, nos despedimos con esta canción, Una como ella, de Marcos Yaroide. Y bueno, feliz día para todos. Bendiciones.
Son luz, son vida, amor, amigas. Son la fuente de vida que Dios creó para darnos la luz del sol. Son tiernas, son bellas, vaso frágil, luna llena, el complemento perfecto de la creación. ¿Por qué no cuidarlas como una flor? No a la violencia, a las mujeres, no cortes sus alas, deja que vuelen. Por una como ella estamos solos. Rojas tan enamoradas son la fuente de vida que Dios creó para darnos la luz del sol. Son tiernas, son bellas, vaso frágil, luna llena, el complemento perfecto de la creación. aquí.